Amigos, hace apenas una semana el barril de Brent cotizaba por encima de los $93. Ahora lo hemos visto caer por debajo de los 80. El West Texas Intermediate, el petróleo de referencia de Estados Unidos, que en junio llegó a coquetear con los 96, anda ya por los 75. Es decir, hablamos de un montón de dólares por barril evaporados en un puñado de sesiones. ¿El motivo? La paz. Trump y los ayatolás se han puesto de acuerdo y han alcanzado un memorándum de entendimiento que supuestamente permitirá abrir de par en par el estrecho de Hormuz. Así, de hecho, lo anunció el propio presidente de los Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo! Y parece que así será. Al menos por ahora, porque los iraníes, bueno, ya están diciendo que Washington les ha reconocido la capacidad de fijar tarifas de servicio en el futuro. Dicen que es una de las concesiones aceptadas por la Casa Blanca para hacer posible la firma del acuerdo de entendimiento. Algo que aquí en VisualPolitik ya os advertimos. De fijarse estas tarifas de servicio a los barcos que atraviesen Hormuz, realmente será muy difícil que este conflicto llegue a su fin. Pero da igual, porque lo importante es que por ahora la reacción ha sido fulminante. El mercado ha celebrado el acuerdo vendiendo petróleo a manos llenas. Misión cumplida, fin de la crisis, todos a casa. El crudo volverá a fluir y los precios se hundirán. Pero ¿realmente es esto así? Pues ojo, porque una cosa es que se desinfle el miedo y la tensión acumulada, y otra muy distinta que sobre petróleo. Son cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
Creemos que se necesitaría cerca de un año, o incluso más, para volver a encontrar el equilibrio. Los niveles de tensión persistirán en el sistema durante bastante tiempo.
Así que amigos, amigas, en este vídeo vamos a explicar exactamente por qué está cayendo el precio, porque es muy posible que este no sea el fin del camino, y cuáles son los vectores que podrían dispararlo de nuevo. Así que prestad mucha atención a lo que viene por delante, porque esto te interesa.
Los precios del petróleo se desploman y las acciones se disparan tras el anuncio de Trump sobre el acuerdo con Irán.
Bien, para entender qué está pasando y sobre todo qué puede pasar, tenemos que empezar por el principio. Tenemos que comprender qué había recogido en el precio. Y es que aquí, amigos, es donde aparece la idea más importante de todo este vídeo. Y es que cuando el barril cotizaba por encima de los $93, ese precio recogía no una, sino dos primas distintas. Dos sobreprecios que se confunden constantemente, en los que puede ser un error que están cometiendo muchos inversores y la mayoría de medios de comunicación. Veréis, la primera es la prima de guerra, es decir, los dólares de más que pagan los operadores por el riesgo de que de repente algo salte por los aires en el Golfo y los barriles dejen de moverse y además lo hagan de forma prolongada. Es la prima del miedo, la prima por la emergencia del suministro. Y claro, ¿qué pasa cuando Trump aparece y anuncia un acuerdo? Pues que ese miedo sencillamente se evapora. Por tanto, desde el momento del anuncio del acuerdo, esa prima ya no tiene sentido. O al menos, tenía que desinflarse. Eso era lo razonable, es lo que tenía que pasar y es exactamente lo que pasó. Bien, esto respecto a la primera prima, pero antes de pasar a la segunda, dejadme haceros un recordatorio muy rápido. Y es que si queréis aprender de verdad cómo funciona el mercado del petróleo y de las materias primas, ahora estás de suerte, porque este es precisamente uno de los módulos de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos preparado junto a la Universidad de las Hespérides. Con él aprenderás cómo funcionan estos mercados y a invertir en materias primas como todo un profesional. Bueno, en materias primas, pero también en renta fija, criptoactivos, derivados, sector inmobiliario y, por supuesto, renta variable, bolsa. Porque esta es la primera formación universitaria en España con un enfoque integral y un carácter eminentemente práctico gracias a los más de 50 profesionales de primerísima línea que dan clases en ella. Una formación de un año de duración, asequible, con título universitario y 30 créditos oficiales. Así que no te olvides de apuntarte al directo donde os presentaremos todos los detalles y os daremos una gran sorpresa. Será este próximo domingo 21 de junio a las 7:07 de Madrid. Y bueno, si te apuntas y luego por lo que sea no puedes acompañarnos, no te preocupes, te enviaremos toda la información por email. Pero claro, para eso te tienes que apuntar. Algo que puedes hacer muy rápidamente siguiendo el QR que ves en pantalla o el link que os dejamos en los comentarios y en la descripción. Te va a llevar nada. Así que te esperamos. Pero, y aquí viene la cuestión crucial, hay una segunda prima, la prima del déficit de crudo. Y esta no tiene nada que ver con los misiles, con los drones ni con titulares bélicos, sino con pura aritmética. Es el precio que se paga porque el mundo está consumiendo más petróleo del que produce, lo que supone que está vaciando sus almacenes para tapar el agujero. Está tomando, por así decirlo, petróleo del futuro para cubrir su demanda presente. Pues bien, como os decía, el acuerdo de Trump ataca directamente a la primera prima, pero la segunda no desaparecerá tan fácilmente. Básicamente porque llevará tiempo restablecer la normalidad. Piénsalo un segundo. El estrecho de Hormuz lleva cerrado más de 100 días. Antes de la guerra cruzaban entre 130 y 140 petroleros cada jornada. Pues bien, ¿sabéis cuántos han cruzado por día en las últimas semanas? Menos de 10. Y eso a pesar de todos los operativos de Estados Unidos para escoltar barcos de la zona. Y sí, lo sé, eso ya está cambiando. Y de hecho se espera que a partir del día 19 comience un movimiento frenético. Y a ver, si realmente las partes van en serio, lo normal es que poco a poco se vuelva a la normalidad. Eso es lo esperable. Pero la cuestión es que no va a ser algo instantáneo. Y esto es crucial.
Primero hay que despachar los tanques de exportación, lo que significa que el ritmo al que entran los buques cisterna vacíos en el Golfo es posiblemente incluso más importante que el de los buques cisterna cargados que salen.
Y no solo eso, las aseguradoras tienen que corregir sus pólizas, los barcos ponerse en marcha, tienen que ir a destino y regresar, hay que empezar a bombear de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera.
El mayor problema es que la flota de buques cisterna está desorganizada, están en lugares equivocados y necesitan reagruparse. Hay que traerlos de vuelta y eso lleva mucho tiempo.
Entre unas cosas y otras, en el mejor de los casos siendo muy optimistas, hablamos de 90 días hasta que las cosas fluyan con cierta normalidad. E insisto, siendo bastante optimistas. Por ejemplo, el cierre del estrecho ha obligado a Arabia Saudí, Irak, Irán, Emiratos, Kuwait, Qatar y Bahrein a recortar su producción en un 45%, de unos 32 millones de barriles al día antes de la guerra a unos 17 millones y medio diarios en mayo. ¿Y qué significa eso? Pues que a medida que los barcos empiecen a sacar producción de sus almacenamientos, tendrán que reactivar unos 10.000 pozos que llevan parados más de 100 días. Y ojo, nunca antes se ha intentado nada parecido, jamás. Nunca antes en la historia del petróleo aquí no hay manual ni precedentes. Algunos yacimientos, pues, pueden sí reactivarse rápidamente, pero los campos petrolíferos más antiguos y los que llevan más tiempo inactivos pueden presentar una complejidad técnica mayor. Algunos pueden haber sufrido despresurización, mientras que otros estarán afectados por corrosión o por fallos mecánicos. Y a ver, sí, podemos estar convencidos de que todo va a salir a las mil maravillas. Podemos confiar en la destreza de la industria, en los preparativos que llevan planificando los árabes desde hace meses y en la tecnología punta, pero aún así llevará tiempo. Fijaos, Saudi Aramco dice que es con diferencia la que mejor posición tiene al respecto, y aún así estima la recuperación en aproximadamente 3-4 semanas si todo va bien. Y dicen que en el resto de países las cosas seguramente vaya a ir bastante más lenta. Y ojo, insisto, el riesgo de que esto no sea así o de que esos plazos se extiendan no es precisamente marginal, y es algo pues que evidentemente hay que tener en cuenta. Esto es de hecho lo que explica que encontremos analistas hablando de semanas, meses e incluso otros hablando de mucho más tiempo. Morgan Stanley, sin ir más lejos, estima que solo el 50% de la producción de crudo y gas natural del Golfo se recuperarán antes de septiembre y que el 80% lo harán en diciembre. Es decir, el 80% para dentro de 6 meses. Y la propia Agencia de la Energía no espera tener restaurada toda esa producción parada hasta enero de 2027. Repito, enero de 2027. Y a ver, ¿que quizás se pasen de pesimistas? Puede ser. El tiempo lo dirá. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que la reactivación no va a ser inmediata. Pero bien, asumamos que todo va a las mil maravillas y que la reactivación llevará unos 90 días. Pues bien, incluso durante ese tiempo las reservas continuarán reduciéndose. Es decir, esa segunda prima de la que hablábamos antes todavía no desaparece. ¿Y qué dicen los números? Pues son clarísimos, fijaos. Empecemos por Estados Unidos, que es, con diferencia, donde mejor se ve. En este país, las reservas comerciales de crudo están en 426 millones de barriles, lo que las sitúa por debajo de la media de los últimos 5 años. Y respecto a la reserva estratégica, es decir, el colchón de emergencia del país, este está en unos 340 millones de barriles. Y a ver, ¿sabéis cuándo fue la última vez que estuvo tan baja? Pues ni más ni menos que en el verano de 1983. Es decir, hace más de 40 años, cuando Ronald Reagan todavía estaba en el despacho Oval. Y es que, amigos, están sacando más de 2 millones de barriles al día de esa hucha tan solo para sostener el precio a los niveles actuales. Por supuesto, el problema es que todo esto tiene un límite. Y en este momento se estima que la reserva estratégica de los Estados Unidos está a 6 u 8 semanas de tocar su suelo operativo. Y sí, a ver, ojo, es cierto que está cumpliendo su función. Esencialmente, esa reserva existe para situaciones como esta. Así que no hay nada que objetar en que se hayan sacado barriles de petróleo. Pero la cuestión es que las reservas siguen bajando, que eso nos deja sin apenas margen si se produce cualquier eventualidad y que además eso alimentará por sí mismo una demanda mucho más alta en el futuro. Porque lógicamente habrá que rellenarla y rellenarla supondrá el efecto contrario al que estamos viendo hoy. Si ahora se vierten barriles al mercado para enfriar su precio, luego el efecto será exactamente el contrario. Además, en este caso, el crudo distribuido de estas reservas se ha hecho mediante préstamos en especie. Es decir, las petroleras que lo han tomado tendrán que devolverlo en el futuro próximo. Tendrán que ir al mercado, sacarlo o comprarlo y reintegrarlo en los depósitos estratégicos de Estados Unidos. ¿Y qué pasa fuera de la potencia norteamericana? Pues 3/4 partes de lo mismo. La Agencia Internacional de la Energía calcula que los inventarios globales cayeron en 246 millones de barriles solo en marzo y abril, es decir, sin contar mayo y junio. Y además proyectan un déficit de 1,78 millones de barriles diarios para todo el 2026. Y todo esto, amigos, suponiendo siempre que el acuerdo con Irán sea sólido y no volvamos a las andadas. Aunque lo cierto es que existe el riesgo de que eso no sea así. Pensadlo bien. Teherán no va a dejar de presionar por obtener más concesiones, incluso más de las que ya estamos viendo. Saben que este cronograma les favorece y que Trump está contra las cuerdas. Por eso el riesgo de que todo se vuelva a romper existe. Eso es así, aunque ahora nos pueda parecer que este es un escenario poco probable, pero es que la realidad nos dice otra cosa muy diferente. Cuando empiecen a negociar temas como el nuclear o el levantamiento de sanciones concretas u otras muchas cosas, veremos hasta dónde nos lleva el tira y afloja. Y tampoco olvidemos que está Israel de por medio. Por tanto, recapitulemos hasta aquí para no perdernos. La prima de la guerra por ahora sí ha desaparecido, pero las reservas continúan cayendo y lo harán durante varias semanas más en el mejor de los casos. Esto generará tensión operativa y obligará a tener que reponer las reservas, lo que elevará la demanda de crudo en el futuro. Además, y esto es importante, toda esta expectativa de rápida normalización tampoco está alimentando el CAPEX de las compañías, es decir, la inversión de las petroleras del resto del mundo para elevar su producción. Y también existe el riesgo de que todo vuele por los aires y que los ayatolás quieran sacar una tajada más grande.
No estamos volviendo a un mercado petrolero anterior a la crisis, sino que estamos entrando en uno más incierto y volátil.
¿Y sabéis qué? Que ahí ni siquiera termina todo. Porque aquí hay otro protagonista silencioso que puede dar la puntilla a la idea de precios del petróleo por los suelos. Estoy, por supuesto, hablando del mayor comprador de crudo mundial, la República Popular China. Y es que, veréis, China es el mayor importador de crudo de todo el planeta y lleva 2 meses haciendo algo bastante astuto: retirarse del mercado al contado y tirar de sus reservas en vez de pagar los precios altísimos de la guerra. ¿A qué está esperando el mayor comprador del mundo? Pues evidentemente a un precio más bajo. ¿Y qué ha acabado de ocurrir? Exacto, una caída enorme en el precio del crudo. Así que, amigos, más pronto que tarde habrá un precio que devuelva a China a la mesa de operaciones, algo que probablemente no esté lejos de producirse, aunque sus datos económicos estén siendo terriblemente malos. ¿Y qué supondría eso? Pues evidentemente un ancla para los precios a niveles probablemente por encima de los que veíamos antes de empezar la guerra. Y a ver, aquí tenemos que dejar una cosa también muy clara. Para que esta industria sea un buen negocio, no se necesita un precio de 100 o 120 o 150 dólares por barril, no. Basta con que se mantenga en el entorno de los 80 para que veamos a las compañías del petróleo generar toneladas de caja en los próximos trimestres. ¿Entendéis lo que esto significa? Es por esto que la mayoría de los analistas, ya sea los que son más bull o más escépticos, la mayoría consideran que la guerra ha fijado un suelo para el precio del crudo por encima de los 80 dólares. Y de hecho, esa ha sido hasta ahora la referencia que la Visual Factory en Malta Global hemos utilizado: 80 dólares. Más aún cuando las previsiones empiezan a señalar que en 2027, bueno, que regresarán los incrementos fuertes de la demanda. Es decir, que el apetito, que el hambre por el crudo volverá a su nivel previo a la guerra.
La OPEP prevé que el crecimiento de la demanda de petróleo supere al de la oferta durante 2027.
Y en cambio, ¿sabéis qué están haciendo masivamente muchos minoristas y muchos especuladores? Pues ni más ni menos que ponerse en corto contra el precio del petróleo. Pues bien, buena suerte. A ver, por supuesto, nadie tiene una bola de cristal. Nosotros, desde luego que no. Pero con los datos en la mano, eso supone asumir un montón de riesgo. Claro que, para ser justos, también hay analistas que apuntan a otra dirección. ¿Y si reabrir Hormuz no fuese tan lento? Algunos armadores griegos ya tienen superpetroleros vacíos colocados a 3 o 5 días de navegación del estrecho que están listos para cargar en cuanto se dé el pistoletazo de salida. Lo que hoy es un goteo de 5 o 10 barcos se convertirá seguramente en cuestión de semanas en una auténtica riada. Porque estamos hablando de devolver al mercado ese 45% de la producción parada de Oriente Medio, casi 15 millones de barriles diarios. Y no olvidemos que Emiratos ha salido de la OPEP con la intención precisamente de incrementar sus niveles de producción, algo a lo que los saudíes podrían intentar responder, como ya lo hicieron en el pasado, es decir, dando un golpe en la mesa para hundir los precios como señal de aviso. A ver, ¿parece lo más probable? No, pero es un riesgo de cola que existe y que no podemos tampoco pasar por alto. En cualquier caso, la mayor parte de los datos sugieren que esta vez el petróleo tiene un suelo, lo que lo puede convertir en una gran oportunidad. Pero ya habéis visto que el riesgo existe, así que conviene diversificar. Y justamente, amigos, para eso está la especialización en inversión multimercado y diversificación. Para que puedas entender cómo opera este mercado, pero también otros muchos campos. Para que entiendas cómo opera este mercado, pero también otros muchos campos. Para que así puedas construir una cartera plena. Así que si te interesa adentrarte en el mundo financiero, aprender a invertir como un profesional, descubrir cómo operan mercados como el del petróleo y además quieres mejorar tu currículum con un título universitario europeo, no olvides registrarte en la sesión de presentación que haremos ya en nada, este próximo domingo. Todavía estás a tiempo de reservar tu plaza. Te dejo en pantalla un QR y en los comentarios en la descripción un link para que puedas hacerlo en un instante. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, por supuesto, dale al botón de like y no olvides suscribirte a Visual Politics si es que no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.